El reglamento establece que la prórroga de un partido de fútbol dura 30 minutos. El equipo que consiga ganar en este tiempo extra será el vencedor del encuentro. Ya va, un momento. Pero aquí no hemos venido a hablar de fútbol. Aquí invitamos a personas fuera de serie, a quienes el destino, la vida o como quieran llamarlo, les entregó una dificultad y con mucha determinación han sabido superarla. Lograron surfear una ola gigante para así avanzar hacia nuevos retos, haciendo el mejor uso de este tiempo adicional. Han reiniciado sus vidas con una mirada positiva, poniendo el foco en lo que hay, el presente. Aquí converso con seres humanos que recibieron una segunda oportunidad, desafiando todo tipo de obstáculos y pronósticos. Yo soy María Auxiliadora Miranda y esto es Tiempo Extra, historias de sobrevida y resiliencia. Ubicado en el Centro Histórico de Málaga, el Museo Interactivo de la Música de Málaga, también conocido por sus siglas como MIMA, cuenta con una colección de casi 1,000 piezas, de las cuales 400 conforman la exposición permanente. Este museo invita al visitante a un diálogo con la exposición. Tiene una importante colección de instrumentos musicales de todo el mundo y de todas las épocas. Su lema es «Se ruega tocar», porque tiene salas en las que se anima al público a aprender por medio de la propia experimentación, tocando los instrumentos. Pocos museos reúnen una oferta cultural tan original, divertida, dinámica y didáctica como el Museo Interactivo de la Música de Málaga. El MIMA es, ante todo, un espacio de divulgación sobre el mundo de la música. Por esta razón, promueve continuamente actividades culturales temáticas. Conciertos, conferencias y proyecciones se alternan con talleres para escolares y actividades musicales para familias. En esta ocasión, Tiempo Extra se trasladó a las instalaciones del MIMA para conversar con una artista venezolana, Isabela Méndez, quien nos contó de su recorrido por las artes escénicas y gráficas y también nos entregó valiosas reflexiones sobre la perseverancia. Los invito a conocer a Isabela en este tercer episodio de Tiempo Extra. Hola Isabela, es un placer tenerte acá. Bienvenida a Tiempo Extra. Es una felicidad que estés aquí con nosotros. Este es un episodio muy especial, es un episodio muy significativo porque estamos en un formato diferente. En esta ocasión vamos a tener una innovación que es poder ofrecerle a la audiencia la oportunidad de también ver este material visual, este formato que ahora estamos haciendo en video, va a estar disponible en YouTube, que es una plataforma de altísimo alcance. Por supuesto, va a estar también disponible en todas las plataformas de audio, pero este episodio, por esa particularidad, es muy especial. También este episodio tiene su toque especial porque estamos en una locación bellísima. Nos vinimos a la provincia de Andalucía. Estamos en una ciudad hermosa como lo es Málaga, que se ha convertido, Isabela, en tu casa adoptiva. Así es. Yo venía a Málaga por un concierto. Cuando tú y yo nos pusimos en contacto, dijimos, pues, es allí donde vamos a conversar. Y decidimos que fuese aquí. Ustedes ven acá esta batería, los que nos están viendo en YouTube, a los que nos están escuchando, estamos en un saloncito hermoso con una batería de fondo. En el Museo Interactivo de la Música de Málaga. Estamos en Málaga, una ciudad hermosísima, en este verano caluroso, pero precioso. Y es un placer, Isabela, tenerte acá. Cuando estuve revisando tu hoja de vida, me sorprendí porque es la hoja de vida de una artista, de un artista integral, que no solo se ha paseado por las artes escénicas, porque tienes una formación sólida en artes escénicas en la Universidad Central de Venezuela, sino que también has explorado otras áreas, como ha sido las artes gráficas, eres poeta, escribes poesía, tejes, bellísimo, eso es un arte que yo valoro mucho porque siento que la destreza que hay que tener con las manos para lograr tejidos es increíble. Y todo eso se ha reunido, Isabela, en lo que tú eres en esencia y también se ha desarrollado a la par de algunas dificultades, de una historia de supervivencia, de una historia de superación
Y de eso también vamos a hablar más adelante. Yo quisiera, Isabela, comenzar esta conversación preguntándote si es el arte el que llega a tu vida, se te atraviesa y cambia completamente tu historia de vida, o eres tú la que decide ir a buscar el arte. Bienvenida a Tiempo Extra.
Gracias, mi amor. Qué emoción. Mira, yo creo que ambas cosas. Yo nací en un hogar de un artista, porque mi madre es pintora, es artista plástico. Así que mi casita de muñecas, la casa de muñecas de mi hermana y mía, era la parte de abajo de la mesa de serigrafía de mi mamá. O sea que por ahí puedes sacar ya las conclusiones. Yo crecí rodeada de lienzos, de pinceles. En casa, además, uno de los libros más emblemáticos que yo recuerdo en la mesa de la sala, por cierto, era el de Picasso con su autorretrato. Y tiene gracia porque yo vivo a dos calles en la misma acera de la casa de Picasso.
Wow.
Entonces yo crecí en un ambiente altamente artístico donde la sensibilidad y el color, porque mi madre pinta con unos colores absolutamente exuberantes que cautivan, son una explosión muy tropical. Yo crecí dada a esa sensibilidad, a la sensibilidad de las artes plásticas, a la sensibilidad escénica, porque mi madre nos llevaba al teatro, a la música. Mi madre nos despertaba en la mañana para ir al colegio con el concierto de Brandenburgo de Bach. Entonces, había como muchas cosas allí ya en la base que yo respiré. Entonces, yo puedo decir que yo nací en el arte.
Totalmente.
Que sí, que el arte me atraviesa desde que yo era una bebé, porque además yo siempre tuve un oído muy bueno y como en Venezuela hay un tapiz de tantas culturas, yo siempre hice imitaciones de acentos desde que era una pulga. Entonces eso se me daba a mí de manera natural. Ahora bien, cuando yo descubro, digamos, con solidez que ese es mi lenguaje, yo voy a buscar, digamos, la excelencia académica y también práctica, porque me formé no solo a nivel académico, con muchísimo rigor, sino también a nivel práctico. Yo empecé a estudiar formalmente con seriedad y con rigor, con una seriedad y un rigor que te comentaba tras cámara,
sí,
que era casi la de un monje. O sea, yo era un personaje muy particular dentro de las artes escénicas porque yo no era dada a fiestas, yo era súper seria, súper... Y empecé a estudiar con esa seriedad y con esa vehemencia y con esa pasión también en la parte práctica. Yo ingresé en el taller del actor que dirigía Enrique Porte y estaba allí Santiago Sánchez a los 16 años recién cumplidos.
Muy joven, Isabela.
Claro, sí. Y yo rezaba, yo te comentaba que yo me acostaba todas las noches, ya a los 8 años yo tenía registro de acostarme diciendo: papá Dios, yo quiero ser actriz, cantante y escritora. O sea que eso está para mí meridianamente claro desde que yo era una bebé.
Muy pequeña.
Muy pequeña.
¿Y esa vocación, Isabela, fue bien recibida en casa?
Fue bien recibida sobre todo por mi madre. Hombre, por mi papi también, no voy a decir que no. Lo que pasa es que mi padre viene de una formación diferente, iba a ser sacerdote cuando era joven, es el mayor de 8 hermanos de los Andes, que son más conservadores.
Mentalidades más rígidas.
Sí. Y entonces a mi padre, que años después me confiesa, siempre supe que ibas a ser actriz, que eras artista, cuando yo le digo seriamente a los 16 años que yo quiero ser actriz y que eso no tiene vuelta atrás, que voy a empezar a estudiar, él entra en un silencio que le duró años con respecto a mi elección profesional. Pero siempre estuvo para abrazarme y después celebró todos mis éxitos. Ahora, quien me acompaña desde el principio de la mano y me celebra todo lo que yo era escénicamente es mi madre.
Claro.
Porque ella es artista. Y además le hacía mucha gracia porque yo desde chiquitica imitaba los acentos, me montaba mis guiones, inventaba canciones y las cantaba. Lo que sí nunca exploré, que solo podemos hablar más adelante, fueron las plásticas. Porque como mi madre es pintora y mi hermana es una diseñadora extraordinaria.
¡Wow! ¡Qué bien! Eso está allí en la familia.
Totalmente. Eso bulle en la sangre. Para mí ese era un territorio vedado. O sea, este es el territorio de ellas, ellas son unas maestras de esto.
Por temor a defraudar también a ese artista interno y también por no defraudarlas a ellas. De
correcto.
Decir, mi área es otra.
Sí, sí, es que yo lo tenía prohibido. Yo consideraba que yo no tenía ninguna oportunidad en ese lenguaje, digamos, en el lenguaje plástico. Pero la vida después me demostró otra cosa.
Es cierto, Isabela. Sí, yo estoy muy sorprendida porque además eres muy versátil, aunque tu fuerte son las artes escénicas, tú te sientes maestra estando sobre las tablas, en el escenario. Además, te conocemos también de la telenovela venezolana. O sea, tienes toda una historia en la actuación. Sin embargo, Isabela, una de las cosas que yo quería resaltar en esta conversación y forma parte pues, de la esencia del podcast es cómo ese camino tan exitoso y lleno de sí, progresos ha sido o han dado a la par de una dificultad con la que naciste, que es una disminución en la agudeza visual. Yo como médico, pues y además desde el punto de vista familiar, estoy muy sensibilizada con el tema. En mi caso, mi abuelo materno vivió sus últimos años padeciendo una ceguera producto de la diabetes. La enfermedad fue progresando hasta lamentablemente llegar a ese desenlace. De hecho, yo los recuerdos que tengo de mi abuelo materno es sin visión, o sea, él estando siempre ciego. Y por eso es un tema que me toca muy de cerca. Vi muchas cosas en casa relacionadas con la adaptación que debe tener un hogar, con la receptividad que debemos tener los que rodeamos a esta persona para hacerle la vida más sencilla. Mucha empatía, ¿no? Porque es un tema que también pues me tocó de cerca. Pero en este caso, Isabela, a uno le cuesta imaginarse lo difícil que puede ser llevar esa carrera exitosa, sobre todo en el diseño, en las artes gráficas, en la pintura, tú haces dibujos hermosísimos, teniendo el problema visual. Entonces yo quisiera que tú nos contaras parte de tu historia de la forma pues, más espontánea y más sencilla, como lo quieras compartir con nosotros, porque me parece de un valor inigualable. Y quiero que muchas personas que nos están escuchando y que también nos están viendo se animen a salir de la cáscara o se animen a salir de sus casas si tienen un talento al escuchar cómo tú lo has hecho.
Me encanta hablar de esto. ¿Sabes por qué? Primero porque me atraviesa, es parte de mi cotidiano y es un tipo de, digamos, de discapacidad, si se puede ponerle alguna etiqueta, que se atraviesa en todo. Hay otras que quizás es más fácil como torearlas, pero en un mundo que el 90% de los estímulos son visuales, tener un déficit visual del 90%, como es mi caso, realmente es un desafío cada día solo al abrir los ojos. Entonces, lo tengo que mencionar porque es lo más honesto, porque es parte de mi vida y estoy segura, tengo la certeza de que eso también me ha hecho la artista que soy. Y me ha hecho tener la empatía y el poder de mimetizarme con los otros y ser la actriz que soy, precisamente. Porque al fallar ese sentido, el resto de los sentidos son como, yo siempre digo que soy como una pantera. O sea, es una cosa
salen
así.
Salen en defensa sí, y en protección a ese sentido que está faltando o digamos que está un poco más disminuido.
Correcto. Y eso hace que escénicamente yo brinde posibilidades que quizás el común de la gente no lo puede brindar porque no tiene esa agudeza en el resto de los sentidos. Entonces, y por otro lado, me gusta hablar de eso porque creo que reivindicar este tipo de situaciones puede ayudar a otra gente de dos maneras. Puedes ayudarla porque a lo mejor tienen una situación similar así cerca y esto les ayuda a empatizar y les ayuda también a brindarle una mano a esa persona en las adaptaciones, en el tipo de compañía o sencillamente en la escucha. Y también me gusta hablar de esto porque pues hay gente que vive esta discapacidad y que quizás hay soluciones que yo puedo ofrecer que ellas no habían pensado o hay pasos que ya yo he dado que quizás no se han atrevido a dar. Y me gusta pensar que todos estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros y para ser una ventana de lo que sí se puede.
Exacto, y no es negar que el obstáculo está presente, Isabela. Tú desde niña, porque es algo congénito, fuiste manejando ese concepto, okay, mi visión no es la del resto de las personas que me rodean, tengo una visión con un déficit y esto tengo que aceptarlo, adaptarme y potenciar los otros sentidos, potenciar mis otras destrezas y no dejarme vencer. Que eso es la decisión, una decisión personal, porque fácil no fue, fácil no ha sido, Isabela. tú tienes una sonrisa hermosa, tú tienes unos ojos bellísimos, los que no pueden vernos, se los describo. Isabel no tiene ningún defecto aparente en sus ojos. Es algo sencillamente a nivel, pues, del órgano interno. Y eso es algo, Isabela, que también ha jugado un poco en contra de la condición. Ha jugado en contra de la condición por los prejuicios que tenemos. Pensamos que una persona con déficit visual o ceguera es una persona que tiene algún trastorno evidente en sus globos oculares y que eso lo vamos a percibir. Uh-huh. O usan los lentes oscuros o andan en la calle con el bastón. No siempre ocurre así. Y tenemos que tener cierta apertura mental para aceptar eso, que hay una variedad de patologías y entre ese abanico de posibilidades o de alteraciones en este órgano, existe también una donde no se hace evidente el defecto.
Correcto.
Entonces, en algunas ocasiones, lo supe porque también he escuchado entrevistas previas que has tenido, ha sido un poco doloroso lidiar con ese juicio de las personas que dicen, pero es que tú no tienes nada, uh-huh. pero yo te veo perfecta, tú, uh-huh. yo te veo muy bien. Cuando has solicitado ayuda o cuando has dicho, por favor, esto no lo puedo completar o esto no lo puedo hacer porque yo tengo un problema de esta naturaleza. Entonces, esa sensibilidad, Isabela, es importante que las personas también empiecen a tenerla.
Estoy de acuerdo, corazón, sí. De hecho, para mí ha sido una bendición en un aspecto que no se note como actriz, ¿verdad? Uh-huh. Y ha sido un problemón también que no se nota. ¿Por qué? Porque a la hora de yo pedir ayuda, que muchísimas veces la necesito y es real, el otro no entiende qué está pasando. E incluso la más dolorosa de las situaciones es que el otro no te cree. Uh-huh. Dice, esta me está vacilando, se está quedando conmigo, esto, sí. yo qué sé, le dan cualquier interpretación que no tiene nada que ver, uh-huh. ¿no? O me está coqueteando, o quién sabe qué quiere, ¿no? Sí. Lo que necesito es que me brindes tus ojos, porque tu mirada es distinta a la mía y me puedes orientar. Eso es todo uh-huh. lo que yo estoy pidiendo en ese momento. Bien sea para llenar una planilla, bien sea para saber en qué edificio estoy, cuál es el número del edificio, para cosas muy, quizás lo más doloroso es que es para cosas muy, muy básicas.
Claro, no, son cosas básicas, Isabela, pero en las que incluso tu vida podría estar corriendo peligro.
Por eso.
¿No? Ese tipo de ayudas son fundamentales.
O sea, claro.
Darte, digamos, esa prioridad o sencillamente la atención de decir, ya va, ella me está contando algo que pudiese yo ayudarla o pudiese yo pues prestarle una mano.
Correcto. Sí, sí, porque aprovecho para decirte lo que me encanta que tú eres médico porque sabes pues, de lo que estoy hablando. Mi problema o mi condición no es ocular, es de los nervios ópticos. Uh-huh. Y yo nací con atrofia bilateral de nervio óptico, uh-huh. con lo cual el ojo está relativamente bien, el cerebro está estupendamente bien, pero claro. el nervio que lleva, o sea, el cablecito está falla pues, o uh-huh. es diferente. Sí. Mis nervios ópticos son pálidos y son muy delgados. Entonces la señal llega entre cubista o impresionista, depende del nivel de cansancio, de contraste. Sí. Yo tengo una manera de ver bastante particular, no solo en lo simbólico, digamos, sino en lo físico. Entonces uh-huh. Depende mucho, por ejemplo, del contraste. Si yo estoy en la calle y el contraste del pantalón de la persona que se aproxima uh-huh. a mí no es suficiente para mi tipo de visión y en cambio la camisa sí, yo veo una camisa caminando, claro. no veo las piernas o viceversa, uh-huh. ¿no? Y bueno, me pasan cosas como de cómic, de esto de entrar en un teatro e irme a hablar con un muñeco de cartón. Esto me ha pasado, ¿vale?
Yo sí, creo, cantidad de anécdotas que debes tener en tu vida, Isabela, que
un montón.
Claro.
Y muchas son hilarantes. Y uh-huh. yo muchas veces busco reírme, porque es que si no se transforma en un drama que no tiene ningún sentido, porque no es funcional, no me sí. lleva a ninguna parte. Entonces, ha sido, por un lado, una bendición que no se me note y ha sido un problemón, porque, uh-huh. porque a la hora de pedir apoyo, pues me pasa eso. Entonces, hace unos años ya, también guiada por la gente de la ONCE, de la Organización Nacional de Ciegos de España.
Que son muy buenos, yo he escuchado estupendos. Que ellos son realmente muy buenos.
Sí, aunque yo he tenido apoyo de otra gente también de la, sí. en Cataluña tuve de la gente de baja visión y eso fue maravilloso para mí. Pero digamos, guiada por la gente de la ONCE, me sugirieron, toma el bastón. tomar el bastón es duro, uh-huh. es durísimo, porque el imaginario que viene adosado al bastón no siempre es de admiración o de respeto. Muchas veces es lastimero. Uh-huh. Si además no se te nota nada, es como esta que me está contando. Uh-huh, uh-huh. Pero tomar el bastón, yo en mi caso tengo un resto visual de un 3% por el ojo izquierdo y de un 10, un poquito menos de un 10 por el derecho. Yo me puedo mover sin bastón. Yo, de hecho, de aquí a allí no te distingo bien la cara. Uh-huh. Pero bueno,
la
entiendo,
silueta.
Entiendo, claro. Claro que sí. Y por contexto, el cerebro ya
y
tú
los
sabes
colores.
Que, uh-huh. sí, que completa.
Sí.
Pero lo que sí es verdad es que a partir de 1.5 metros, 2 metros, ya yo prácticamente no distingo. ¿Y cuál es el problema? Si yo no llevo el bastón, el otro no sabe que hay algo que falla.
Exacto.
Entonces el bastón pasa a ser como una bandera.
Es una etiqueta que debe ser bien usada, uh-huh. pero es dificilísimo, Isabela, decidir lo que el otro piensa.
Sí.
Es bien complejo. Y para uno como ser humano es también duro. Porque sí. no queremos que nos vean con esa cara de lástima o esa mirada de pobrecita. Nadie merece eso y no lo deseamos. Entonces, sí hay un conflicto también allí, y vuelvo, tenemos que ser empáticos, tenemos que ser respetuosos y tenemos que entender que eso está presente en nuestra sociedad. Uh-huh. ¿Son una minoría las personas que usan bastón? Sí, son una minoría. Pero es una minoría que merece el respeto que necesita, uh-huh. que necesita.
Sí, luego hay otra cosa que me parece importante resaltar también, porque bueno, yo ya tengo bastantes años y estoy un poco más curtida, pero al principio la descalificación del otro o la duda del otro o que el otro te ignore duele mucho, hasta que entiendes que no es personal. Es decir, cada quien actúa, que tú acabas un poco de hablar de eso, de tú no puedes decidir lo que el otro piensa, o, uh-huh. o, ¿verdad? Cada quien actúa desde su imaginario, desde sus paradigmas y también desde sus limitaciones y discapacidades emocionales. Porque este es un tema que a mí me parece también relevante. Oye, claro. Yo puedo tener una discapacidad o un déficit visual que se hace patente en mis sentidos. Hay gente que tiene algún tipo de discapacidad que es muy visible, pero hay muchísima gente que tiene discapacidad emocional y ni siquiera ha sido diagnosticada.
Sí.
Y va por ahí cortando cabezas, y generando malestar, pensando que está en lo cierto. Entonces, claro, ¿qué es discapacidad y para quién? Uh-huh. Si mi discapacidad me invita a mí a abrirme, a ser más empática, a buscar los propios recursos que yo tengo para darle la vuelta a las cosas y conseguir hacerlas a mi manera. Si esa discapacidad me invita a poder abrazar al otro, a entender que el otro tiene otras maneras de sentir, otras maneras de actuar, entonces mi discapacidad es un regalo.
Totalmente.
Si mi discapacidad lo que sirve es para cortar cabezas, pues yo estoy cortándome la cabeza y al otro.
Sí.
¿Verdad? Porque estás padeciendo algo. Evidentemente una discapacidad no la pedimos por carta, no es que tráigame esto por favor, me encantaría, si lo hice en otro plano y no tengo conciencia
sí,
de eso.
Son realidades, Isabela, y esas realidades hay que aceptarlas y transitarlas. Uh-huh. Y yo creo que lo más importante de tu historia es que tú lo has demostrado con hechos. Es decir, tú seguiste trabajando como actriz, lo has hecho toda la vida, tú seguiste produciendo tu arte gráfico, y quiero que nos hables de eso, porque la producción es, Isabela, o sea, es mucho. Tienes los títeres, tú eres narradora de cuentos, que por cierto lo haces acá en este Museo Interactivo de la Música, aquí en Málaga. Tienes la parte del diseño de franelas y las tazas, que yo me llevo las mías, yo que colecciono tazas. Yo dije, esto tengo que yo llevármelo porque son hermosísimas. Te estás dedicando a eso ahora con ese porcentaje de déficit visual. ¿Cómo lo haces, Isabela? Danos ese de truco para alguien que de pronto tiene un problema similar al tuyo y dice, uh-huh. me encanta pintar, pero no puedo. Uh-huh. Sí puedes, tú te has adaptado, tú me lo has contado fuera de cámaras. ¿Cómo adaptaste tú los utensilios para hacer ese arte gráfico una realidad?
Mira, yo también a veces me pregunto cómo lo hago, ¿eh? No te creas, o sea, porque además yo soy autodidacta, aunque crecí en un hogar de una pintora, yo nunca estudié plásticas, más okay. que a nivel teórico en la Universidad Central, porque es obligatorio pasar 2 años y medio estudiando historia del arte, pero no las técnicas, no, o sea, eso estaba vedado para mí uh-huh. totalmente, yo esto no lo exploré, hasta que una vez un personaje muy fuerte que hice en Nueva York, me empezó a pedir la parte gráfica. O sea, la palabra se me quedó corta, el gesto se me quedó corto y necesité ilustrar, graficar eso que le pasaba a mi personaje, que por tanto me pasaba a mí. Y empecé a dibujar, pero sin ningún tipo de expectativa de nada, María, porque esto era una cosa así como que hoy mejor que no lo vean.
Lo voy a intentar a ver qué sale.
Ni siquiera fue una pulsión que yo seguí y lo hice para yo quedar tranquila en mi diario como actriz, que siempre llevaba un diario de los personajes. Pero no tenía ningún otro tipo de expectativa. Hasta que mis amigos, los actores amigos míos, vieron eso y me dijeron, ¿qué? ¿Cómo es que tú no haces esto de cara a la galería? O sea, ¿cómo es que no lo ha visto otra gente? Y entonces fue curioso porque había una voz propia muy fuerte que no fue buscada, que no fue entrenada, que sencillamente salió por una necesidad comunicativa y para que mi alma estuviera más tranquila, porque de verdad que ese personaje era duro, era muy duro, María. Entonces yo empecé a pintar y a dibujar poniendo la superficie muy cerca de mi cara, porque yo tengo zonas de la mirada, digamos, que son completamente ciegas. Entonces yo tengo que escanear. Lo que pasa es que lo hago con una destreza enorme y la mayoría de la gente
ya no, son muchos años no, haciendo.
Exacto. Y no te das cuenta, pero yo muchas veces tengo como que escanear con el ojo hasta que encajo en el punto en el que puedo ver la imagen y completarla. Entonces yo me pego mucho la superficie a la barbilla para que las cervicales no padezcan, porque ya padecieron toda mi vida académica encorvándome para llegar al pupitre.
Claro.
Subo la superficie, me pongo unas lupas y voy completando. Siempre es un poco difícil explicar esto, a ver si lo consigo. Si yo tengo la superficie sobre la que estoy pintando, llamemos una hoja de papel, yo dibujo a mano alzada, no hago bocetos, porque me cuesta tanto que vendería ya el boceto. Y entonces voy, de mi imaginación, voy completando, haciendo la figura y voy acercándome al rostro la parte de la hoja que estoy completando. Entonces yo tengo que ir girando la hoja para ir completando la imagen, porque no tengo esta posibilidad de ver desde lejos e ir haciendo así, que yo lo flipo, me encanta, me encantaría poder hacerlo, pero no lo puedo hacer. Entonces, ¿Cómo me las arreglé? Me las arreglé acercando la superficie y dándole yo la vuelta al papel. Alguna vez, si tengo dudas, tomo fotos y después amplío para ver cómo va la cosa. Y luego, esto lo hago cuando hago técnica mixta y pinto, digamos, matéricamente. También lo hago de manera digital, con una tablet, y yo tengo todos mis aparatos.
¡Qué bien!
Sí.
La tecnología te ha ayudado también a afinar un poco la técnica.
Sí, y además que yo tengo todo adaptado, mi móvil, mi tablet y mi ordenador tienen por lo menos, si no más, dos programas. Uno que me lee en voz robótica todo lo que yo selecciono.
Muy bien.
Y luego otro que con tres golpecitos, en el caso del móvil y de la tablet, amplían todo lo que yo quiera la imagen. Entonces yo puedo ir pintando. Me cuesta mucho. Es un esfuerzo enorme.
Inviertes tiempo.
Mucho tiempo y muscularmente quedo agotada porque pintar así esto no es ergonómico.
Sí.
No me cargo la cervical así, pero me quedan hermosos los músculos de los brazos. Sin embargo, es una pulsión, es una necesidad que yo tengo. O sea, así como a ti te pasa con la poesía.
Sí, expresarte y ese es tu canal. Y tienes muchos canales, Isabela, pero ese es uno importante para
ti. Exactamente. Entonces, luego muchas veces me han preguntado, pero ¿y por qué los colores tan vivos? Primero, yo creo que porque soy venezolana, yo vengo del trópico, yo vengo del Caribe, totalmente. Allá hay guacamayas, allá hay tucanes, allá un mango es de este tamaño, o sea, las cosas son así, son rotundas, son exuberantes.
Sí, sí.
Pero luego, porque yo necesito un contraste enorme. Y otra cosa que me pasa es que muchas veces cuando pinto, no sé qué color está saliendo bien.
Ah, claro.
Y también tiene una dosis mágica, porque yo, es como que el color a veces no se revela hasta que está en contraste o hasta que lo puedo ver en una fotografía. Entonces, creo que eso también le da como un punto distinto. Porque, claro, es una mirada que no tiene nada que ver con una mirada común, digamos, entrenada para las artes plásticas de otra manera. Sino que es como un instinto ahí que se derrama, que sale de esa manera.
Y se ve muy hermoso, Isabela, porque logras plasmar ese arte en el algodón de las franelas y también en las tazas, ¿no? En la cerámica se ve muy, muy bonito. O sea, el acabado es precioso y eso es algo que todos tienen que conocer. Lo vamos a dejar en la descripción del video y lo vamos a dejar también en los datos del post que vamos a publicar en Instagram. Isabela, ya nosotros para ir cerrando esta conversación tan agradable, aquí podemos estar horas, ya lo sabemos. tú sabes que el nombre del podcast es Tiempo Extra. Es alusivo al fútbol, pero realmente es solo una analogía, porque yo trato de invitar a personas que tienen historias de sobrevida y resiliencia, y para mí es muy importante saber lo que ha ocurrido en ese proceso de recuperación, de reinvención, en ese tiempo extra. No podemos hablar de lo que ocurrió ayer, porque tanto tu casa adoptiva como la mía se enfrentaron en un tiempo extra real. Y ya sabemos quién ganó. Yo creo que en casa están un poco tristes con esa numeración en la Eurocopa. Ya. Sí, lamentablemente quedaron fuera, pero yo creo que fue un juego muy bonito y bueno, son dos equipos muy valiosos. Pero bueno, ya saliendo un poco del tema del fútbol, Isabela, ¿cómo es tu balance? Cuando tú revisas, bueno, lo que yo he logrado hacer en este tiempo extra, en este tiempo que he tenido de desarrollo, no solo de tu arte, sino también en tu propio desarrollo como ser humano. Yo siempre digo, y te lo comentaba ayer, que después de lo que a mí me ocurrió, de mi historia con el cáncer, y ahora ya con mi edad, en mi lugar en el mundo, he tratado de que mi vida se convierta en un bonito lugar. O sea, yo creo que las vidas de las personas, yo creo que las personas se transforman en lugares. Un lugar al que tú te quieras acercar, o en este caso una persona a la que te quieras acercar, que tenga calidez, que tenga simpatía, que tenga esa temperatura agradable, que tenga, sí, todo lo fresco y lo bonito que puede ofrecer un lugar agradable. Entonces, ese ha sido un poco mi enfoque, ¿no? Convertir mi vida en un lugar agradable al que las personas deseen acercarse. ¿Cuál ha sido tu enfoque en este tiempo extra?
Me encanta ese concepto, María. Me fascina. Y eres un lugar agradable. Y antes de, decirte yo lo siguiente, quiero augurarte lo mejor de lo mejor en tu podcast. Tu trabajo es brillante y es una ventana para mucha gente seguramente muy valiosa. Así que...
Amén. Gracias,
totalmente,
Isabela.
Totalmente. Mira, yo... Mi balance es amoroso. Es alegre, es vigoroso, es positivo. La vida tiene numerosos escollos. No estoy minimizando la importancia o el peso del sufrimiento que hayamos podido y el dolor que hayamos podido atravesar y eventualmente que atravesaremos, porque la vida pues, nos
cambiante.
Obliga sí, a desapegarnos de gente amada, de situaciones, etc. Sin embargo, a estas alturas de mi vida, María... Celebro cada instante. O sea, es que tenemos las células allí cada día vibrando para que este cuerpo, ese cuerpo, estén completos, estén
en armonía.
En armonía, funcionen, podamos expresarnos.
Sí.
Entonces, sí, hay carencias, por supuesto que hay carencias de muchas índoles, pero hay siempre muchísimo más que tenemos que no las carencias. Entonces, yo. Estoy en esa parte, en esa misma tribu tuya,
sí.
De hacer de mi vida un lugar bonito, de que el otro pueda ser abrazado por mí con calidez, con empatía, con amor, de que yo tenga una oreja con un buen oído para escuchar al otro cuando lo requiere también. Y estoy muy enamorada del arte y tengo la certeza de que a través de eso también produzco sanación. Entonces, mi vida es ese lugar bonito en el que yo quiero abrazar al otro, quiero seguir haciendo arte e invito a la gente a que esa vocecita, ese Pepe Grillo negativo que tenemos, que nos desvaloriza, que nos dice que no podemos,
que nos anula,
que, exacto, lo desoigamos un poco. Podemos darle las gracias porque pelearnos con él no tiene ningún sentido, sí, quedamos exhaustos,
claro.
Sin energía. Pero podemos darle las gracias y decir, vale, ya te escuché, sin embargo, yo elijo otra cosa. Y es un curro, un trabajo de cada día, porque el ego está entrenado para ser ese Pepe Grillo que sí. Nos dice, tú no puedes, tú no debes, no eres suficiente, compárate con este, con aquel, el otro hizo más. Hay que desoírlo, hay que agradecerle. Y optar por otra cosa. Entonces yo invito a la gente a que lleve ese discurso a su vida y pueda hacer de su vida y de su existencia un lugar bonito.
Claro, incluso pese a las dificultades y a las circunstancias que no elegimos, que están allí, Isabela, y que, bueno, se vuelven compañeras del camino. Pero es bellísimo tu mensaje, te agradezco enorme esta entrevista, esta conversación que se ha hecho amena. Es delicioso poder hablar con alguien que nos recarga de energía y que además nos deja un mensaje tan, tan positivo y tan hermoso. Gracias, Isabela, por este tercer episodio y eres ya una bienvenida por siempre a Tiempo Extra. Me encantó que estuvieras hoy con nosotros.
Gracias. Gracias a ti, amor. Gracias.
Muchísimas gracias.
Yo soy María Auxiliadora Miranda y esto fue Tiempo Extra. Puedes suscribirte en cualquiera de las plataformas donde nos estés escuchando. Si consideras que esta conversación le puede ser útil a alguien más, compártela. Si tienes alguna historia de sobrevida o resiliencia que te gustaría relatar o conoces a alguien que la tenga, contáctanos. Puedes enviar un mensaje a nuestro correo electrónico elpodcast.tiempoextra@gmail.com. Infinitas gracias por acompañarnos. Me despido hasta un próximo episodio deseándoles un tránsito ligero en este camino finito y sorprendente que es la vida.